retornamos a la vida de José. Si recuerda que ya han pasado 3 meses, pero nosotros estamos estudio en el... Si recuerda cómo Moisés, el autor, ha estructurado en 10 capítulos, y cada capítulo con esta palabra muy importante que se traduce como tole, o genealogía, o generación, desarrollo histórico. Así que hay 11 de estos: la introducción, la creación del el desarrollo y la genealogía de diferentes. Así es como él estructura el libro. Y en el capítulo, encontramos el último capítulo. Y en el versículo 2 del capítulo 37 encontramos estas palabras: estas son las generaciones de Jacob. Así que ha sido mirando a Dios moviéndose de generación en generación. Y mientras vamos atrás, eso es lo que el autor quiere que nosotros hagamos. Es que regresemos y regresamos al comienzo. Venimos a descubrir que hay esa gran promesa que Dios nos ha dado a nuestros primeros padres, Adán y Eva. Ellos pecaron, y esta promesa es de que iba a promover una de la linaje de la mujer, de que finalmente cuidaría de nuestro gran enemigo. Mientras pensamos de estas historias del libro de Génesis, siempre nosotros queremos pensarlas en luz de esta gran promesa, y el resto de la Biblia es el desarrollo de esta promesa, Génesis 3. Esta mañana venimos al capítulo 30, capítulo 43. Así que parémonos para la lectura de la palabra de Dios. Así que leamos juntos, primeros 14 versículos del capítulo 37. Todos los hijos de Jacob, cuando habían el grano que habían traído de Egipto, sus padres dijo: cómpranos, no verás mi cara a menos de que tú envías a tu hermano con nosotros, iremos y te compraremos. Pero si no vas con nosotros, Israel dijo: ¿por qué me tratan tan mal para decirle al hombre que tienen otro hermano? Capítulo 42. Marca una nueva etapa del desarrollo de la narrativa. Hasta este punto, el enfoque está en la vida de José. Claro que había la excepción del capítulo 38, donde la cámara se enfoca en la vida de Judá. Pero aparte de esto, aparte de este capítulo, el enfoque está principalmente en José. Aquí en el capítulo 42, la cámara se abre y la familia completa, una vez más, viene al enfoque. De todas maneras, el capítulo 42 marca el comienzo del cambio de la vida de los hermanos. Los hermanos son levantados a su condición espiritual y vienen a este punto en su vida donde pueden reconocer de que son culpables, y sus conciencias habían sido despertadas y sus pecados los habían encontrado y tenían un sentido de temor por esto. Y el cambio no fue perdido en José. Como puede recordar, no, por favor, lea el capítulo 43 de nuevo. Porque José, él realizó lo que Dios había estado haciendo en la vida de sus hermanos. Y él tiene que por un momento apartarse de sus hermanos, porque él había sido llenado de lágrimas de gozo. Y no quería expresar esto antes. Pero la escritura nos dice que él se apartó de sus hermanos, porque él lloró con lágrimas de gozo, porque él vio evidente un cambio y un corazón cambiado. Sus hermanos, que por muchos años José conocía a sus hermanos y corazones endurecidos, y ahora José empezaba a ver cómo esos corazones se estaban transformando y volviéndose más suaves y restaurándose, aunque no completamente. Ya había comenzado. Hay que regocijarnos en los días de cosas pequeñas. Eso es lo que hizo José. Y fue una crisis que trajo la ocasión de esta reunión familiar. Había una sequedad en la tierra. Leemos en el capítulo 42. Así que Jacob anima a sus hijos que vayan a Egipto para comprar un poco de tierra. Tan severa era la sequera que si no iban, se hubieran muerto. Y así aquí había como el Dios soberano trabajando en la historia del mundo a su propósito santo, para que sus hermanos finalmente pudieran reunir con su hermano y la familia entera conciliada. Y fue esta crisis y esta sequedad en la tierra y esa necesidad necesaria, esta reunión entre José y sus hermanos. Fue obviamente, como usted sabe en nuestros estudios, de que no fue sobrevivencia física que era lo principal en el corazón de Dios, sino que era sobrevivencia espiritual. Eso es lo que Dios quería que viéramos, y lo que estaba obrando en la historia y en la vida de ellos, que era algo mucho más importante que evidencia física. Lo que necesitaban más que pan físico era un cambio de Dios estaba haciendo providencia perfecta. Los hermanos tenían que ir a Egipto sin saberlo, ellos se encontraron a su... Así que aquí está donde estamos nosotros, el libro de Génesis, en el capítulo 43, continuación de la obra de Dios. Otra vez vemos un escenario similar. Si usted ve el capítulo 43, el capítulo 43, versículo 1, puede ver que hay una repetición de lo que es 42, que es un paralelo que está abriendo el capítulo 42. Hay una gran sequedad en la tierra. Y una vez Dios está moviendo para traer esta familia de regreso a Egipto. Y eso nos trae, claro, a nuestras memorias el propósito, el escenario de que José había presentado a ellos anterior. Los acusó en el capítulo 42 de que eran espíritus. Y los hermanos dijeron, no somos espíritus. Honestamente, somos hombres y somos todos hijos de un padre. Y él está en Canaán. Hay otro hijo con nuestro padre. Y hay uno que ya. Así que esencialmente José le dice a los hermanos, bueno, pruébenlo. En su sabiduría, José mantiene a Simeón y envía a los otros hermanos. Suficiente para todos sus rebaños. Y le dice a ellos, cuando regresen, entonces tráiganme. Y entonces eso es lo que está ante ellos. Y aquí parece como que ha pasado varios años, tal vez un año, es difícil saber exactamente, pero en el versículo 10, después de que Judá le pide a su padre que permita a Benjamín ir con ellos, en el versículo, si no se hubieran tardado, ya habrían regresado dos veces y traído más. Así que no estamos ciertos de cuánto tiempo pasó entre los dos regresos de Egipto, pero parece que pasó bastante. Así que se les acabó la comida. Y Jacob de nuevo anima a los hombres que regresen a Egipto, pero no era tan simple. No solo era que podían ir a Publix a traer algo de comida. No era tan simple. Jacob esperaba de que fuera así. Él estaba esperando, claro, que se les haya olvidado. Pero no se les había hecho cuando él trae esta idea de regresar a Egipto, Judá viene y aquí vemos un cambio significativo. Usted sabe que es entonces obrando todas las cosas para el propósito. Vemos en los otros capítulos traía a través de muchas pruebas, para que él pueda transformar a José a la imagen. Y entonces eso es lo que está haciendo aquí. Eso es exactamente lo que... Así que el fruto, el arrepentimiento, el cambio que está teniendo en el capítulo 42, y nos queremos preguntar, ¿cuándo vemos el comienzo de blandecir? Siempre hay evidencia que podemos decir que el árbol es bueno, pero hasta que vemos el fruto del árbol, no sabremos cómo. Así que en el capítulo 43 está comenzando a aparecer, y eso es lo que yo quiero que consideremos particularmente. Está comenzando a salir primero en la vida de Judá y de su padre. Así que considera el primer fruto del arrepentimiento en la vida de él. Viene a la escena en el capítulo 3 y él habla. Y él le habla a su padre. Y ahora esto es importante porque hasta este punto en la narrativa no hemos escuchado de Judá. Lo último que escuchamos de Judá fue en el capítulo 38. Y si recuerdas, si estaba aquí, como este capítulo comunica una historia de su relación con hija Tamar, que recibió esos dos hijos. Pero fue esta ocasión que abrió los ojos de Judá a la condición de su propio corazón. Recuerda que él estaba caminando, apartándose de Dios, apartándose del camino de la promesa, haciéndose y casándose con... Pero después fue cuando él estuvo en esta situación en particular y en ese escenario que Dios comienza trabajando en él. Y fue a través de esa tragedia con Tamar que descubre algo sobre sí. Recuerde que cuando Tamar está embarazada por la condición, y por eso le iban a matar, Judá fue el que hizo esa sentencia. Pero ella mostró de que este niño en su vientre es hijo de él. Y en ese momento Judá después confiesa su falta de justicia. Tiene esta gran confesión. Él dice, eres justo. Y fue ese evento trágico que Dios usó para mostrarle a Judá algo de la perversión de su propio corazón. Y ese fue el comienzo de la transformación de Judá y de la vida de Judá. Pero desde este punto nosotros no hemos escuchado nada específico sobre Judá hasta ahora. Y mientras leemos, después en el capítulo 43, podemos ver de un hombre transformado. Note primero cómo él respetuosamente confronta a su padre. Le recuerda a su padre de que el hombre en Egipto le advirtió en el versículo 3 que no regresara, aunque trajeran a su hermano de regreso. Jacob estaba orando egoístamente. Podemos ver eso en el versículo 7 que dice: ¿Por qué me trataste tan mal? Y de decirle al hombre de otro hermano. Por años Jacob había favorecido a su hijo Benjamín y a su hermano Simeón, que estaba en prisión. No estaba pensando en él y no estaba pensando en nadie más. Y fue esto y este pecado que en muchas formas afectaron a toda la familia. Así que Judá pacientemente explica la situación a su hermano, a su padre, en el versículo 7 y los versículos, y gracioso, con gracia confronta a su padre. Esencialmente le está diciendo a su padre: si tú continuarás mostrándole favoritismo a tu hijo Benjamín, será la muerte de nuestra familia. Ahora, nadie le había hablado a Jacob, pero aquí Judá viene al frente y se convierte en el líder de la familia. No se pasa de la línea, pero habla firmemente y gentilmente y lleno de gracia a su padre, convenciendo su pecado, confrontándolo su pecado. Eso es lo primero. Note lo que él promete, lo que hace. Él promete su propia vida, con su propia vida, la seguridad de su hermano. Eso es absolutamente remarcable. Yo seré una promesa de su seguridad. Él se pone en la línea. En el original es aún es más fuerte. Yo seré la aseguranza de él, y de mi mano requerirá. Si yo no te lo traigo a él de regreso y lo pongo ante, déjame llevar el castigo. ¿No sea esto algo muy significante? Esto es un cambio de Judá. Ese es el mismo hermano que formuló un plan para vender a José en el capítulo 37 para su propio ganancia. Vendámoslo, dijo él, para ganar dinero. Pero aquí está un hombre que muestra compasión, que no es egoísta, que pone su vida en la línea. ¡Qué gran contraste! Y el autor quiere que entendamos eso, porque en el capítulo 42, si recuerda de la vez pasada, que Rubén trata de convencer a su padre de dejar ir a Benjamín. Y él dijo: puedes matar a mis hijos, podemos llevar a Benjamín. Pero Judá no pone a sus hijos, sino que a sí mismo, a su padre. Padre, toma, yo seré la promesa. Y se da a sí mismo. Y el autor nos invita a que notemos la diferencia en su carácter, conectando ese pasaje a través de la palabra promesa en el capítulo, en el versículo 9. Porque esta palabra se nos da en el capítulo 38, donde la promesa le hace a Tamar a cambio de deseos. Y en el capítulo 38, Judá ofrece esta promesa diseñada para servirse a sí mismo. Pero aquí la promesa fue diseñada para servir a otros, a cualquier costo. Puede ver el reverso de aquí. A él no le importaba a Tamar, solo se importaba a sí mismo. Y por eso hizo esa promesa. Pero ahora él promete su propia vida, no cuidando de sí mismo, pero por otro. Puede ver cómo Dios está obrando, cambiando a este hombre. Y aún podemos ver que el cambio no fue completo y después en más detalle lo que Dios en realidad quería hacer. Pero aquí tenemos el comienzo y tenemos que ver esto aquí, y tenemos que ver eso en nuestras propias vidas y en la vida de otros. Así es como funciona la gracia y el arrepentimiento, y es evidente en pasos pequeños. Queremos ver todo al mismo tiempo, pero generalmente en pequeños pasos y pequeños cambios la gracia trabaja despacio, pero la gracia siempre funciona, siempre trabaja y siempre es traerá evidencia. Y eso es lo que vemos aquí en la vida de esa gran transformación. Un hombre egoísta y endurecido. Un hombre que no es egoísta, capaz de dar su propia vida. Mira esa historia que Dios puede transformar, que Judá. Pero después, en segundo lugar, considere al padre Jacob y lo que Dios estaba haciendo en su vida. En el versículo 11 marca un punto de cambio para el patriarca. Hasta ahora Judá no estaba queriendo dejar ir a su, queriendo tanto a los hijos de Raquel, hasta que recibió la ropa de colores de Jacob, que después de recibir, aunque sus no lo confortaron, él no quiso confortarse. Él no simplemente estuvo triste, eso fue natural, eso sería propio, pero sería impropio si no estaría triste. Pero eso no es lo que dice el autor. Eso no es lo que dice Jacob aquí. El autor nos dice que él rehusó ser confortado. Rehusó ser confortado. Hay que empatizarnos con Jacob. Vio esas terribles, ¿no? Que sus propios hijos. Y aún perdió a su esposa también. Y ahora perdió. Pero perdió aún más que esto. Él perdió toda la perspectiva. Esa fue su mayor pérdida. Y fue lo que lo llevó a apartarse. No había fin a su tristeza. Y él pensaba que él iba a morir en el estado de tristeza. Y solo encontrando descanso cuando se encontrara con su hijo y su padre lloró. Y usted conoce la historia. Hace muy claro que Jacob mantuvo ese resentimiento a través de todos estos años. Más de 20 años. Tanto que en el final del capítulo 42 sugirieron regresar a Jacob, a Egipto. Escucha lo que dice Jacob. Mi hijo no irá con ustedes porque su hermano está muerto. El único que queda. Y antes de esto Jacob dice: Me has quitado a mis hijos y Simeón ya no es. Y ahora me van a llevar a Benjamín. Todo es sobre Jacob. El enfoque es todo en Jacob. Para Jacob la vida sin José, vida sin Benjamín, sería un Seol dignificado. Y si no había traído aquello que decía. Y entonces rehusar ser es trágico. Identificar con eso. Rehusar ser confortados por contemplar la posibilidad se está obrando y para nuestro a través de traje. Pero ahora he comenzado a entrar en el corazón de Jacob y su providencia ha confrontado su pecado, el pecado de favoritismo que está a la raíz de su. Él ha venido a confrontarse con la. Judá le dice: Tú no traes y permites que el joven venga con nosotros, entonces nosotros moriremos y tus pequeños morirán. Así que Jacob es confrontado, ningún Benjamín. Quiere decir no comida. Y no comida, bueno, quiere decir muerte. Muerte a él, muerte a sus hijos y muerte a sus. No tiene mucha opción. Usted puede ver lo que Dios estaba haciendo después de todos estos años. Y él estaba presionándolo a él más y más para que Jacob pueda dónde ir. Y aquí está su respuesta, 11 al 13. Primero instruye a Judá de que tome la promesa. Es algo que es recomendado por los Proverbios, que el dador abre un lugar para el dador y una presencia de ser bienvenido, y le dice que traiga el doble del dinero para regresar el original. Es un hombre de integridad y le dice: toma a tu hermano. ¿No es esto grandioso? Toma a tu hermano. Antes era mi hijo, ahora es tu hermano. ¿Ve cómo las cosas comienzan a cambiar? Es toma a tu hermano. Y más aún más importante, él pide por misericordia. La misma cosa que todos estos años él se rehusó a hacer. Él se rehusó a ser confortado. Rehusó a permitir a Dios que tocara su corazón y de sanar su ser y llevar su carga. Ahora viene y ora por misericordia a Dios. Pueden ver eso en el versículo. ¿Cuál gran importante forma de referirse a Dios? Es el nombre que Dios le dijo a su abuelo Abraham cuando habló de todos los deseos. El Dios Todopoderoso, el Dios que puede y que puede cambiar la naturaleza para cumplir su propósito. Y así que le dice: Dios el Todopoderoso, te dé paz, te traiga de rey. Puede ver a dónde él está viendo. Ya no se está viendo a Jacob, ya no a sus planes, sino que está viendo a El Shaddai, está viendo a su Dios para proveer de todas sus necesidades. La una cosa que Jacob perder más es la cosa que, y la manera de ganar, quedar a su hijo y a todos sus hijos, para que él realmente él de aquello que tenía aferrado de este ídolo. Nosotros lo tenemos muy aferrado. En el momento que le decimos esto, él teme, entonces lo agarra. Que no lo dé y ya lo agarra suavemente. De este niño que Jacob está haciendo en la vida de Jacob, finalmente de aferrarse a este. Y solo es mientras dejamos de ir aquello. Usted sabe que cantamos y que nunca podemos hacer que todo lo dejamos en el altar, porque el favor que él nos son para que recuerden que habrá cuántos años para este hijo de promesa. Dios cumplió su promesa y después Dios tómalo y ofrécelo. Esta es la manera que podemos, solo mientras usted sabe. Siempre estaba planeado, Dios lo arrestó. Y el texto no dejaba a Dios ir hasta, usted ve, Jacob era un hombre que cedió a Dios. Pero parece que a través del tiempo, como Jacob, nos quedemos. Y usted sabe que el autor subraya esa realidad, no solo en la respuesta de Jacob. Jacob a su hijo, que en el capítulo 43, Jacob, ya no reflejaré ir, Dios estaba restaurándolo al estado que lo vemos. Es porque Dios lo ama, como Dios hace nos aferrándonos a aquello, la satisfacción de que si a través de las pruebas y tribulaciones, de que todas estas, dejamos de ir de todos estos ídolos a Jesús y la paz completa para tu corazón. Encontramos este, esto es la gloria, es lo que el Padre ha hecho de la cruz, esto cruel de la cruz, solo fue por el dar a otros hijos. La única manera que tú y yo podremos ser traídos al Padre, con el Padre dando. Por eso es que el Padre lo amó, Juan 10, donde Jesús dice, esa es la razón por la que el Padre me ama. Y nos preguntamos, ¿por qué te ama tanto? Es porque yo de cuán profundo el amor del Padre por nosotros. Quedaría su. Y usted ve que Jesús reconoce la profundidad de del amor de Dios solo. Así que, mi querido, dejemos todos que atesoramos nuestras manos, pues, en vez adoremos. Y abrazando, Él llenará tus manos. Solo hay un altar, es o Él y abrazar a Dios. Porque abrazarlo a nuestro Dios y Padre, te agradecemos por esta parte. Te agradecemos por el dulce descanso que tenemos de las Escrituras, conociendo de que perseguirás a aquello, mente orarás tú, oh Padre, que algo y después dirías a tu corazón, fresia y perdón. Que podamos reconocer que te equivocas, todas tus para nosotros son sitios maravillosos, para que podamos tres en uno.